Perdóname por está y dice, te perdono, aunque sé que lo vas a comprar la semana que viene. Siempre le dice, ¿cómo puede ser alguien que tiene tanta confianza en nosotros, que tiene tanta ilusión en nosotros, que nos quiere tanto, que él, como decía el cantar de los cantares, su mirada me hizo bella, me hizo hermosa? Y por tanto, fijaos, esta profecía de Sofonías lo que viene a decir es: no le caes mal a Dios nunca. El gran impedimento para que recibas el amor de Dios es seguir cayendo en esa trampa de pensar que tus pecados, tus debilidades o tus deficiencias son como un muro que has puesto entre Dios y tú, como una muralla impenetrable. Y que Dios, como no es todopoderoso, según puede entender, porque Dios puede con todo menos contigo. Ese es el peor que tenemos a punto. Mi dureza de corazón, mi terquedad. Por otro lado, a mí me decíais, por favor, prepara una enseñanza para que vivamos un bien a Dios y que realmente dejemos nacer a Jesús. Y por tanto, yo, a mí me ayudaba mucho este texto que dice: el Señor ha revocado tu sentencia. El Señor se alegra contigo, se goza en ti, está dentro de ti, te renueva con su amor. Y tú eres la alegría de Dios. Es como cuando una madre dice, pero qué niña, me acuerdo una señora bastante bonita, por cierto, que dice, tengo una niña que guapa de chillar. Entonces, cuando la veo, me gustaría chillar, guapa, desde el cielo. Porque empezaba a tener consejada con su hija que le parecía lo nuevo por mí. Pues Dios, con cada uno de nosotros, la gran dificultad que tiene Jesús para entrar en los corazones es que nosotros dudemos en cualquier instante de que somos la niña de sus ojos, de que somos el nombre de su felicidad y que desde nuestra debilidad hacemos profundamente feliz a Dios. Yo cuántos disgustos tenía Dios. Yo soy como los fariseos, como los publicanos, siempre con una diferencia. Que tú reconoces cada día lo que te está pasando. Y fijaos, por tanto, la vida del cristiano es muy difícil, esa dicotomía entre, por un lado, reconocer que no soy nada, que no valgo nada, que no tengo nada, que no puedo nada. Reconocerlo con honestidad. Y además, como diciendo todo esto del Señor, ¿cómo me gustaría ser distinto? Y a la vez que reconocemos ese punto de fragilidad que tenemos, saber que eso no es ningún impedimento, sino todo lo contrario. Esa es la razón por la cual Dios nos quiere tanto. Ya aquí en la parroquia sabéis que tenemos la Fundación Canals aquí detrás, y bueno, pues hay niños con discapacidad psíquica, intelectual. Todos los creyentes, bautismos, síntomas de Down. Yo me acuerdo de una vez con una mamá, me preguntaba, tú, tienes 5 hijos, ¿a cuál de tus hijos quieres más? La respuesta, a todos lo mismo. Yo, pero ¿a cuál quieres más? Al más débil, al más indefenso, a que no puede valerse por sí mismo y necesita mucho de los demás, a ese le quiero más, porque necesita más amor. Eso que nos pasa con nosotros. Yo soy el más amado de Dios porque yo necesito más amor. Porque soy más duro que nadie. Y como soy más duro que nadie, necesito más amor. Y además el Señor es mucho más poderoso que las murallas que yo pongo. El amor de Dios es mucho más fuerte que todo lo que a mí se me pueda decir. Y por tanto, yo puedo decir que el Señor cada día rompe las murallas que yo tengo. Rompe esos muros para poder entrar en el centro de mi ser, en el manantial donde brota mi vida, en esa fuente oscura. Ayer, cuando ayer cerramos a San Juan de la Cruz, que decía: que bien sigue la fuente, que mana y corre, aunque es de noche. Y de San Juan de la Cruz hablaba de una fuente, lo cantamos a veces aquí en la grabación: hay una fuente en mí que está brotando. Y una fuente de mí, y de hecho cuando Jesús habla a la samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién te pide de beber? Él pondría en mí un suplicio. salva hasta la vida eterna. Y por tanto, creemos con claridad que todos los bautizados tenemos un manantial. En el centro, vamos a llamarlo así, en el centro de nuestro ser, donde brota un agua limpia, donde brota un agua pura, donde tomamos nuestras decisiones, donde somos nosotros mismos, donde no hay miedos, donde no hay postureos, donde no hay máscaras, donde se encuentra por un lado toda la realidad de mi humanidad, pero por otro lado donde se encuentra toda la pureza y toda la fuerza del amor de Dios, del amor de Dios. Y es ahí, en el centro de nuestro ser, donde el Señor quiere estar. Porque el Señor es en medio de ti, se podría traducir perfectamente, el Señor es en el centro de ti, en el centro de tu ser, es un soldado valiente y que lucha y que se goza contigo, que lo pasa muy bien contigo, que tú eres realmente ese, no digo ese entretenimiento como si fueras un juguete, sino que eres realmente la razón por la cual dice Dios. Me ha compensado crear cosas, me ha compensado crear un universo, me ha compensado crear a la humanidad. Por lo tanto, diría cosa que quería transmitiros en esa enseñanza de la mañana. Estás convencido de todo lo que Dios quiere. ¿En qué momento dudaste de amor de Dios? ¿En qué momento permites que las nubes hagan en tu solitud una interferencia y empieces a entrar en las sombras? Y las sombras atemorizan, las sombras te enseñan el alma. Cuanto más miras las sombras, efectivamente, pues más difícil es. Yo creo que sería importante, primera idea es, Señor, te pido, la primera parte de este libro de abierto es que me des una convicción irreversible, irrefutable, de lo grande que es mi vida para ti, de lo importante que es mi vida para ti. No, yo soy una señorita de un pueblo que me vine a Madrid y hace muchos años y ya, pues mira, me he quedado con viuda o nunca me casé, lo que sea. Yo tengo lo mismo para usted. Y a mí cada día me convence más una cosa que la digo mucho, claro, claro, si es de la que me conoces, porque me repito un poco que lo digo para repetir, porque es verdad. Yo cada vez hago más funerales, cada más dos, tres a la semana. Me gusta hablar con la familia un rato antes. Y no os podéis imaginar. Lo clásico, lo normal, es cuando la familia me viene, de su padre, de su madre, de su mujer, de su marido, a veces por desgracia de su hija o de su hijo. Qué bonito, con qué cariño, con qué admiración, con qué respeto me hablan de esa persona. Que tenía deseos, que tenía debilidades, pero ha sido capaz de transformar el corazón de otros, de provocar mucho amor en otros. De manera que la pregunta es, ¿qué es lo que hace que una vida sea grande? ¿Qué es lo que hace que una vida sea importante? ¿Qué es lo que hace que una vida sea inmensa? La grandeza de la vida. ¿Dónde está la grandeza de la vida? En que tengo muchos títulos, en que tengo muchos coches, en que tengo muchas casas, en que tengo un prestigio social, que soy famoso. Esa es la grandeza que tú esperas de la vida. Porque, por ejemplo, para un niño pequeño, lo más grande que es, ¿no? Mi mamá es lo más grande. Y mi papá, lo más grande. Y no me cabe en la cabeza que haya algo más grande. Puedes ir al Espíritu Santo con un cubo y llenar el cubo. Puedes ir al Espíritu Santo con una piscina y llegar a la piscina. Puedes ir al Espíritu Santo con un océano y que tu vida sea por el Espíritu Santo, por el amor de Dios que sucede en ti, que tu vida sea ese océano de amor que sucede en Dios y que puede suceder en ti. Pero para eso, si tú crees que caes mal, si tú crees que es un horror, si tú crees que es un deficiente espiritual, si tú crees que es que contigo Dios no tiene nada que hacer y te has rendido y has perdido la esperanza contigo mismo. Efectivamente, Dios que está en el mando, Dios que nunca se impone, Dios que nunca obliga nada. Dios al final dice, chicas, si lo quieres, chicos, si lo quieres, me rendir. Por tanto, primero, el primer paso para convencernos del amor de Dios, perdón, del ambiente, de que Jesús viene y que Jesús nace. El primer paso es el no cuestionarme jamás todo lo que me quiere. Y ver en la historia de mi vida, y ver en la historia de todo mi pasado, mi presente, mi futuro, que todo ha sido una caricia de Dios, un beso de Dios, un abrazo de Dios, un amante de Dios. Y la segunda cosa, hay mucha gente que por esto mismo, porque todavía tiene en esa especie de idea del Antiguo Testamento, de la ley, hay que cumplir la ley para agradar a Dios, hay que cumplir los mandamientos, hay que cumplir con los sacrificios, ofrendas y holocaustos, hay que dar a Dios todo. Esa gente que vive todavía en la idea de la ley y no de la gracia, esa gente, como se siente tan pobre porque lo es, no está reconciliado con su historia. Y todavía sigue con asignaturas pendientes que tiene que aprobar. Porque todavía no ha sido capaz de decir, gracias Señor, gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por la vida, por la muerte, por mis fracasos, por mis éxitos, por mis soledades. Gracias por la familia en la que nací, en el programa que he habido muchos gustos y muchas condiciones y muchas carencias, como es lógico. Gracias Señor, porque pues en un momento concreto pues, me equivoqué, estuve muy huido de ti y me fui muy lejos. Porque es que luego voy todo más fuerte, a lo mejor me hubiera encontrado así. Gracias Señor, por las desgracias más grandes que había en mi vida, por la muerte de una persona que para mí es esencial, por una familia que se me ha roto en mil pedazos. Yo incluso he colaborado con él. Gracias Señor porque pasan todavía cosas dentro de mí que me siguen avergonzando. Gracias Señor por todo. Y hasta que no está reconciliado consigo mismo, no está reconciliado con su historia personal y no se da cuenta que todo ha sido tu biografía, tu vivencia. Cuando decimos que luego se hizo carne y habitó entre nosotros, no nos referimos solamente que luego se hizo carne en la carne de María. Decía Chus que la carne no es la chichita, en fin, murillo, no. La carne es el conjunto de vivencias que te han sucedido en tu historia. Y cuando decimos que el verbo se ha hecho carne, es que Dios ha tomado tu historia, la ha hecho suya. Todo lo ha vivido contigo y todo lo ha transformado. Todo es suyo, porque es tuyo, porque ya te lo bautizaron. Dios te da una declaración de amor y te dice, como tus padres están teniendo aquí y tú lo único que vas a realizar, te hago una promesa de amor. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Los que no lo dicen siempre con eso, tienes ese tipo de dimensiones con salida de un Dios que te ama, de un Dios que se desposa contigo, de un Dios que se alegra contigo y que te dice cada momento, te quiero, te entrego a ti y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, yo te quiero, cada latido de tu corazón y cada instante de ti. Y por tanto, si todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo, ahora en Adviento es momento de fe. Y es un momento como para abrir nuestro corazón, primero, porque estamos convencidos de que el amor es lo más real que nos ha pasado nunca. Y creo que esto sí vale la pena que insistamos en él, porque a veces vinculo el estar bien y el éxito a tu gloria. Y en cambio, vinculo la solo cuando decimos gloria, majestad, honor, honra al Creador y a Jesús, pensamos que la honra de un trono de oro, en la gloria, majestad, en unas nubes que son tan luz, o en riquezas humanas. ¿Y sabéis cuál es la gloria y la honra de Dios? Que Jesús se puso de rodillas delante de sus discípulos, les besó y les lavó los pies. Y ese es el poder verdadero de Jesús. Esa es la majestad verdadera de Jesús. Esa es la omnipotencia divina. Un Dios que se arrodilla delante de mí. Que haga mis pies. Es el símbolo de mis impurezas. Y que es mi Señor. Mi Señor. Vosotros me llamáis maestro. Y decís bien. Pero yo estoy con vosotros como el que sirve. Y él ha venido a servir. Hay una oración. Domingo 26 de tiempo dirán y dice, oh Dios, que manifiestas tu poder en el perdón y en la misericordia. Y curiosamente, por tanto, solo aquel que reconoce su pobreza, solo aquel que se sabe amado por un Dios que se pone de rodillas delante de él y dice, déjame lavarte los pies, déjame quitarte esa espina que tienes clavada, ese polvo del camino, esos cambios endurecidos que a veces se pueden convertir en clavos que te hacen mucho daño. Entonces, si entiendes que el poder de Dios no es que lanza rayos y truenos contra sus enemigos, no es que aparece como la transfiguración, lleno de luz, lleno de gracia, sino que el poder de Dios es el poder del silencio, de la entrega, del cariño, de la madre o de la esposa o del padre o del esposo que está a la cabeza de la cama de un enfermo y no reclama nada para sí. De aquel que le gusta servir y sobre todo servir en el anonimato, servir sin aplausos, servir sin reconocimientos, en aquel que quiere esconderse y ser lo último y el último. Porque Dios no necesita aplausos, aunque se lo damos, y está bien. Dios no necesita nuestra alabanza ni gloria, porque nos lo pide, ¿por qué? Porque nos hace nuestro bien. Dice la primera eucaristía, el prefacio de la primera eucaristía número 4, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones, te enriquece, tú inspiras. Y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación, para que nos sirva de salvación. Y esto creo que es como el núcleo de ser cristiano. La gente se piensa que es cristiana porque va a misa los domingos. La gente piensa que es cristiana porque se confiesa de sus pecados con frecuencia, o porque no ayuda a no matar ni los tiempos, o porque cumple un conjunto de mandatos. Nosotros no creemos que seamos cristianos por cumplir. No es el cumplimiento, no es la perfección de nuestra vida. Estoy hablando de Don Álvaro, el confesor de la parroquia de Santa María, que acaba de terminar. Ya no voy a partir a ver, porque ya se va a tener que hacer un cacho. Pero estamos hablando, fijaos, como el dos de los santos. Y hasta ahora la Iglesia Católica, cuando hace un proceso de beatificación, siempre pone para ese proceso las virtudes heroicas. Santa Juanita de los Cuantos no desayunaba por las mañanas. Y además no ponía nunca la tele. Y nunca ponía la tele. Y encima era heroica porque se cogía y se salía de caja, de sal de la calle y de todo lo que yo cuando vi la fotografía de los santos, me desayunaba. Y bueno, yo que fui con. Nada. Digo, no, yo no sé, no me voy a repetir con nada. Yo digo, bueno, ser santo. Es que ese camino de la santidad, que de algún modo, por supuesto, ha sido mi marido durante muchos siglos, es que era la percepción de la gente distinta. Ahora, que en la Iglesia, después de todo el Concilio Vaticano II, hay un afán de como volver mucho a Dios, el verdadero camino de la santidad no es tanto la heroicidad de virtudes cuanto las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas tú no las tienes. Son las que Dios te va mandando. Y es la respuesta de esta fe que con un Dios que está desde dentro de ti te permite responder a esa situación de ser pobre. Mira, de todos los pobres en el espíritu, porque Dios se olvida de los tiempos. ¿Quién no es pobre? Todos. ¿Quién? Todos somos aquí los que estamos donde somos muy pobres. Tenemos cosas, bueno, pues que no vamos a contar aquí público. En la Ayuntamiento de la Comunidad, cuando comienza la necesidad, vamos a hacer banda. No, si no, me puedo acordar. porque anoche no sé cuántos, yo tan a mi mujer 7 veces.
Pero no,
no, y la de
vale. Y una vez más, ¿eh? Una vez.
¿Por qué mido con 4 chubes y no sé qué?
Pero bueno, esto es el hombre, o sea, yo lo creo. Pero es verdad que es que todos en el fondo somos muy parecidos. Y entonces, en esa pobreza es donde realmente sucede Jesucristo. Es en esa pobreza donde en la renovación carismática decimos, Señor, si es que es aquí y así, solo el que es pobre necesita que Cristo le lave los pies. Y cuando Simón Pedro dice, Señor, a mí tú no me puedes lavar los pies. ¿Cómo vas a lavar los pies a mí? Tú no puedes ser mi esclavo. Tú no puedes ser mi señor. Yo soy el que te tengo que servir a ti. Tú no me tienes que servir a mí. Y entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, Pedro, no tengo parte contigo. Simón Pedro dice, bueno, los pies, las manos, tal, vamos, lo que quieras. Porque se trata de tener parte contigo. Y por tanto, si quieres, ojalá el Señor le concediera, nos concediera a cada uno de nosotros el decir, Señor, yo sé que me amas y lo sé por la pobreza que tengo. Mis pecados no se convierten en un muro que me impide que tú llegues a mí. Porque tú eres fuerte, porque tú eres ese guerrero victorioso que luchas dentro de mí, que rompes las murallas, que rompes los cuerpos de los judíos en la resurrección, perdón, los discípulos tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero Jesús entró con las puertas cerradas por miedo a los judíos el día de la resurrección. No dice que llamó a la puerta del abrigo, no dice que se coló por la chimenea, entró. Y por tanto, cuando digo, Señor, creo en ti, creo en tu poder, creo en tu fuerza, creo que eres mucho más poderoso que mi debilidad, eres mucho más poderoso que mis pecados. Entra en mí. Entra en mí y bésame. Cuando uno de los sacerdotes de la vida de San Francisco, ¿sabéis que San Francisco tenía fobia? Tenía fobia a los leprosos. Porque si esta lepra te encuentras una enfermedad que te tiras un cadáver viviente, se te caían trozos de carne porque se pudría la carne. Y San Francisco, cada vez que veo un leproso, le daban crisis de ansiedad. Pero crisis de ansiedad es de que hiperventilaba. Lo contaba en todas las palabras. Es que, como sabía que Dios le había mandado a él, fue un día, cogió un leproso y le besó en las cúspides, en la carne. Y eso le supuso a San Francisco una sensación de identificación con Cristo grandísima. Y es que el Señor no le da asco poner sus años en tu pecado. No le da asco poner su aliento en lo que a lo mejor te avergüenza más. Es que si realmente cómo preparar el aliento bien y cómo recoger bien y cómo vivir bien, pues esta llamada, estoy llamando a la puerta, dice Jesús. Si alguien me oye y abre, entraré. Los perfeccionistas, los neuróticos como yo, que queremos que todo salga bien, que todo esté controlado, que no somos tolerantes con los fallos de los demás. Que cuando algo sale mal o alguien hace algo mal, inmediatamente estamos una sobreta cargada para meterle el cinto para limonazos. Es así. Esos amigos de droga, que la enseñanza que vimos el pasado aquí en la comunidad, que no es pobre quien juzga. No es pobre quien condena, no es pobre quien se cree que es más que los demás, porque se atreve a decir desde su autoridad moral, desde su riqueza espiritual, quién es bueno y quién es malo. Y por tanto, yo le pido a Jesús primero ese convencimiento de que somos los más amados de Dios. Segundo, también ese reconocimiento de nuestra pobreza, nuestro pecado, decir pobreza, decir a todos los tics, las manías, las fobias, las crisis. Y sobre todo, ese mundo que tenemos muchas personas, que el típico defecto de toda la vida, que no hay quien nos lo quede de encima. Y que lo tenemos desde por lo menos desde los 14 años. Y dices, ¿cómo me gustaría decir? ¿Cómo puede ser? Y hay tantos años como cuando, tantos años rezando, tantos años diciendo de todo, y sigo igual. Más que igual no, pero parece ser mejor. Y a lo mejor es que siempre, pues bien, me vale mucho más un acto de humildad en el que reconozcas que es una cosa que todas las virtudes del mundo. decían de las monjas de Cordillán que eran castas como ángeles y soberbias como dominicos. Porque hay mucha gente que es don plus Juan Perfecto o doña plus Juan Perfecto. Y que siempre tiene que poner el punto sobre la línea. Y que siempre tiene un corazón. Y que sabe más. Porque yo dejo de toda la vida. Entonces, entramos en esa dinámica de acumular conocimientos, riquezas. Y incluso de vivir a la riqueza de la vida, podríamos caer en el error de decir, no, yo llevo toda la vida a tocar esta vida. Pues que acaba de llegar de plan cuatro vueltas, a lo mejor el amor de Dios ni siquiera te refresca. Y por eso, vuelvo a la apología de Sofonías, no te avergüences de ti mismo. No te sonrojes, Israel, porque tu deuda ha sido cancelada. Una vez porque está bonita, alégrate, hija de Sion. Grita de voz, Israel. No digas que bien, sí, grita. Como las locas, como los locos. Yo me acuerdo siempre de la época de que cuando hicimos aquí un seminario en la parte de atrás. ¿Cómo gritamos de mujer? Le di los gritos. ¡María! ¡María! Me recordaba siempre, pues no sé, recordaba de los mercadillos que había en los pueblos. Porque efectivamente es que hay que gritar. Hay que gritar, es que si no gritas. Yo siempre pongo el ejemplo del gol del mundial, que a mí se me ha quedado el gol de Iniesta en el mundial, el gol de Iniesta que hizo la pelea del mundo. ¡Un golazo! ¿Tú te imaginas que estás haciendo el partido en la tensión y que dices? ¿Cómo?
Cansan
los políticos, cansan los cuyas también. cansa, nos cansa muchas cosas, ¿no? Esa especie de lucha interior que tenemos, esa tensión que tenemos para no desanimarnos, es muy cansado. Y ves, lo que dice el profeta, no desfallezcas, porque el Señor, tu Dios, vuelve a decir por tercera vez, está en medio de ti, valiente y salvador, que se alegra y que goza contigo.
Vamos a hacer un llamado de la
gloria al Señor.